notas. La columna del equipo de sala de redacción, Julio Castro.
Bien, y como venimos haciendo los lunes cada 15 días aquí en el espacio de la sala de redacción Julio Castro, el otro medio que tiene nuestra facultad y nuestra universidad, los estudiantes y periodistas de sala de redacción vienen presentando algunos temas que han trabajado en clase o que han trabajado en artículos y notas para unir radio y pasarlos a un lenguaje radial y pasarlos a un informe radial. Hoy les toca a Martín Pérez y a Marina Aguirre, estudiantes del turno de noche de la sala de redacción. Bienvenidos a ambos.
Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Sí, la verdad que el informe que realizamos para el día de hoy trata sobre las diferentes secuelas que dejó el COVID, específicamente en deportistas, ¿no? Si bien nosotros venimos casi de un año y medio de padecer esta pandemia. El primer año como que fue bastante controlado, pero el segundo fue bastante más peligroso y dejó como resultado a millones de muertes. Obviamente que no es a nivel mundial ha pasado esto, ¿no? Y varias consecuencias también para los que lograron sobrevivir, porque uno le parece que, bueno, ya pasé esta enfermedad, ya pasé el COVID, pero después quedan lamentablemente secuelas, tanto físicas como a nivel psicológicas. Entonces, nosotros como que quisimos centrarnos en el tema deportistas, pero por supuesto también hacer como un análisis de cómo pudo llegar a afectar el pasaje del COVID-19 también en la población en general.
Sí, muchas gracias por recibirnos. Y si bien, bueno, en sala de redacción, como han visto en otros informes que se han presentado acá, tenemos una amplitud de temas, pero bueno, la pandemia este año ha sido el monotema en cualquier medio, en cualquier cosa, y este fue uno de los subtópicos en particular que elegimos. Estuvimos hablando con especialistas, con médicos sobre el tema, sobre lo que se llama el síndrome post-COVID. En primera instancia, también recogimos material de otros medios y al diario El País, Henry Cohen, que es médico gastroenterólogo y ex coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, tan nombrado en otros tiempos, le explicó al diario El País que hay un síndrome que puede presentar una persona después de que se recupera de la enfermedad misma, que incluye varios síntomas, como un dolor de cabeza similar a la migraña, falta de fuerza, fatiga, depresión, insomnio. No se sabe muy bien si este síndrome puede tener una duración de semanas, meses o incluso de por vida, porque todavía se está estudiando. Dice Cohen que la consecuencia más notoria es una neumonitis crónica post-COVID, donde los pulmones muestran un cierto déficit y que se considera bastante grave. También se conocen casos de lo que se llama una fibrosis pulmonar, que son alteraciones trombóticas en el pulmón. Para tener un poco de explicación sobre el tema, nosotros hablamos con un médico deportólogo, el doctor Vladimir Melo, ya que estábamos en el tema de los deportistas, quien nos dijo que este síndrome post-COVID se ve en un 85-90% de la gente que cursa la enfermedad en diferentes grados. Y nos contó exactamente de qué consiste la trombosis en este audio que vamos a escuchar ahora, por favor.
El COVID-19 puede causar además, como decíamos, trombosis. Se generan más coágulos de lo habitual, la sangre se coagula más rápido y en deportistas, y dado que durante la estancia de la enfermedad, durante la patología, estamos muy sedentarios dentro de nuestros domicilios, con una capacidad respiratoria quizás por debajo de la habitual, con mucho decaimiento, con mucho cuadro respiratorio, con mucha tos, evidentemente nos hace estar mucho más quietos, y esto de estar más sedentarios es favorecedor de un terreno protrombótico. Entonces se puede dar una trombosis venosa profunda a nivel del miembro inferior y a partir de ahí se puede descolgar un coágulo, impacte en la circulación respiratoria pulmonar y nos haga un tromboembolismo pulmonar con un serio compromiso de la función.
Bien, bueno, quería acotar una cosita, Martín, Marina, bravo que es una trombosis para cualquier persona, pero sobre todo para un deportista, ¿no?
Sí, definitivamente estamos viendo que son consecuencias que pueden afectar a cualquier persona, pero cuando estamos hablando de cosas como el sistema respiratorio, y vamos a ver adelante que hay otras consecuencias en otro sentido, que estamos hablando de cosas que son vitales para la función de un deportista de alto rendimiento. Uh-huh. Bueno, además de las consecuencias que dijo Vladimir Melo, el doctor Melo, se puede tener una pérdida permanente de la capacidad pulmonar. Uno puede terminar necesitando recibir diálisis de por vida, o sea, un problema renal, o incluso perder el sentido del gusto y el olfato de manera permanente. Para hablar un poco de las consecuencias generales para los pacientes en general, más allá del deporte, hablamos con el doctor Martín Angulo, que es médico intensivista del Hospital de Clínicas, y nos contó que más allá de COVID-19, cualquier paciente que está en CTI, ya hablando de los más graves, uh-huh. Luego exhiben una debilidad y una atrofia muscular hasta por varios años. En los pacientes COVID-19, sin embargo, tienen todavía más marcados síndromes extras, como los síntomas pulmonares que mencionábamos y hasta síntomas neurológicos. Escuchamos un poco al doctor.
Este tipo de repercusiones también se están viendo en los pacientes con COVID y se suman otras que parecen ser un poco más marcadas que en otros casos, como por ejemplo las patologías pulmonares persistentes como con componentes de fibrosis pulmonar. Y además otro de los elementos que parece estarse viendo con más intensidad en los pacientes post-COVID son alteraciones psiquiátricas y neurológicas vinculadas, entre otros aspectos, al síndrome de estrés postraumático.
También nos contó el doctor Angulo que estas alteraciones psiquiátricas o neurológicas existen en pacientes con otras enfermedades que atraviesan este problema de pasar por CTI, pero en el caso del COVID-19 hay particularidades específicas. Escuchamos un poco más.
En pacientes que han pasado por el COVID parece ser más frecuente y más intenso en algunos casos. Hay otras alteraciones neurológicas que también se están describiendo en pacientes que han tenido COVID y también repercusiones en cuanto a las patologías de base que los pacientes pudieran tener.
Hablamos con deportistas de varias disciplinas. Hablamos con el futbolista Santiago Bigote López de Villa Española. Hablamos también con el jugador de básquetbol del Club Malvin, Juan Santizo, y con Lucas Madrid, que es el actual campeón uruguayo de surf. Los tres son deportistas profesionales y nos contaron sobre síntomas que tuvieron post-COVID. Coinciden los tres deportistas que lo principal eran el cansancio y la fatiga muscular. Santizo, por ejemplo, nos contó que durante los entrenamientos y los partidos sufría de más cansancio de lo habitual. Escuchamos un poquito cómo dice.
No, después de que salí, sí. O sea, los síntomas fue cansancio a la hora de jugar. Me sentí más cansado y con fatiga muscular. Yo creo que eso es más que nada por el tiempo que estuve sin hacer nada. Pero sí, me costaba que entrara al aire y bueno, me ahogaba más rápido.
Bien, y esto bueno, es lo que decía Santizo, ¿no?
Exactamente, también en el caso del futbolista de Bigote López coincidió un poco con el tema del cansancio, al igual que su colega, y agregó que tras sufrir la enfermedad se potenciaron sus lesiones musculares. Eso también podemos escucharlo, por favor.
Al salir del COVID me empezó un dolor en la pierna derecha hasta la rodilla y no me dejó entrenar mínimo 2 semanas, 1 semana y media, con ese dolor que me tenía loco, y de repente de un día para otro se me fue. Y después lo que me pasó a mí, estuve todo el tiempo como cansado, muy, muy cansado, muy cansado. Y cuando volví a entrenar normal, empecé a entrenar normal, me desgarré el posterior y estuve más o menos, no sé, 1 mes y medio sin poderme recuperar. Me recuperé, volví a jugar y me volví a desgarrar. Y ahora en este momento estoy como en la última recuperación del último desgarro. O sea, a mí lo que me pasó es como que el cuerpo y los músculos me quedaron como flojos y como todo el tiempo cansado. Y hasta el día de hoy estoy como cansado y todavía no me he podido recuperar. Y las lesiones en el fútbol no eran frecuentes para mí. Me lesioné muy pocas veces en el fútbol y bueno, y después del COVID me lesioné 2 veces seguidas.
Como bien marcaba Martín hoy también, que hablaba del surfista Lucas Madrid, va en la misma línea que sus colegas, y él indicó que la secuela más importante fue la falta de aire que le jugó en contra en su performance en cuanto al deporte. También vamos al audio, por favor.
Creo que la secuela más importante que tuve y siento fue la falta de aire. Creo que también repercutió un poco en lo que es mi performance como deportista, en un deporte donde es bastante aeróbico. Y bueno, o sea, esa falta de aire que empecé a sentir me empezó a jugar bastante en contra a cómo yo podía rendir en las competencias en momentos de mucho estrés. Y bueno, hasta el día de hoy es algo que quedó ahí. Creo que nunca volví a estar o a ser el de antes. Sigo sintiendo niveles de exigencia esa falta de aire. Y creo que en la vida normal también un poco. A veces me doy cuenta cuando estoy hablando que siento como que me falta aire y tengo que respirar con la boca abierta, como meter una bocanada de aire. Pero nada, creo que es algo también lo que me fui acostumbrando.
Bien, si bien hablábamos de todo el aspecto de las secuelas físicas y en este caso centrados en deportistas, que es el informe que realizamos, también dijimos que íbamos a hablar un poco en general, como hablamos de lo físico, pero también de las secuelas psicológicas, que no es menos y son secuelas que también han quedado y las que se pueden manifestar son las psicológicas, como recién les decía, que en sala de redacción la compañera Margarita Amondarain conversó con el psicólogo Alejandro de Barbieri. El profesional explicó que los efectos que produce la pandemia tiene cuatro tipos de dimensiones. Por un lado la psicológica, por otro la biológica, la social y la existencial. El psicólogo expresó que nuestro psiquismo y nuestra biología se prepararon para el choque en el 2020 y todos estábamos tolerando ese impacto. Y agregó que al cronificarse en el tiempo se generan trastornos mentales, depresión, estrés y ansiedad. Entonces nuestro organismo se ve amenazado e intenta protegerse de alguna manera, lo que esto puede generar un burnout, que es una forma inadecuada, digamos, de afrontar el estrés, depresión, ansiedad, etc. De Barbieri detalló también que hay señales que permiten notarlo: el cansancio, la fatiga, la dificultad para dormir, el exceso de consumo de alcohol o de otras sustancias también. Los psicólogos observan esta falta de concentración, de atención y motivación o desgano en varios de los pacientes que han sufrido COVID. Y además, De Barbieri manifestó que todo este impacta y debilita el sistema inmune. Y dijo una frase que está muy buena, es que la vacuna nos ayuda a la inmunidad biológica, pero vamos a precisar seguir dando dosis de salud mental y de salud emocional, sin lugar a dudas.
Por supuesto que todos estos temas físicos y psicológicos se retroalimentan, más si uno se siente bien ya en su vida diaria, no rinde bien, imagínense si tu trabajo es rendir físicamente, como es en el caso de los deportistas. Te sentís del síndrome que puntual, en realidad, una fetocarditis. Por ejemplo, se ha notado muy cerca de acá nuestro en competidores argentinos, aunque no hay estudios uruguayos, sí podemos mirar esos datos y estudiarlos. ¿Qué decimos cuando estamos hablando de miocarditis? Bueno, como cualquier cosa que termina en itis, es una inflamación. En este caso es una inflamación del músculo cardíaco que puede causar desde una muerte súbita a manifestaciones de insuficiencias cardíacas agudas o causarte una arritmia compleja. El COVID es una enfermedad principalmente respiratoria, pero causa un estado hiperinflamatorio que afecta a todos los órganos, o a varios órganos, como en este caso al corazón o incluso al hígado. Entre varios deportistas argentinos que tuvieron miocarditis luego del COVID-19, está Leonardo Poncio, que fue capitán de la era Gallardo en River, en fútbol, Paulo Díaz, que es jugador de la selección chilena y juega actualmente en River Argentina, bueno, chileno, no argentino, pero juega en el medio, y Pilar Geijo, que es una de las nadadoras más importantes de la historia argentina, porque fue campeona 5 veces del mundo. El doctor Vladimir Melo, el deportólogo que consultamos, nos cuenta en este siguiente audio en qué consiste exactamente esta secuela.
Otra de las secuelas post-COVID es la miocarditis. Se define como la inflamación del corazón. Esta inflamación llega a que el músculo cardíaco o el aparato eléctrico que descarga los impulsos para que el corazón lata, se comprima y eyecte sangre, hace que no lo haga en buena forma. Esta miocarditis puede generar un evento tan drástico como una muerte súbita. Puede generar una insuficiencia cardíaca que puede llevar meses si se soluciona para la recuperación.
También le preguntamos al doctor Melo qué recomendaba mientras estaba cursando la enfermedad a la hora de realizar esfuerzos físicos para ver qué afecta o qué no afecta. Y escuchamos un poquito que nos cuenta.
¿Qué cosas pueden favorecer que a pesar de estar cursando COVID hagamos esfuerzos muy importantes? Continuemos entrenando de forma muy intensa dentro de nuestro domicilio, a pesar de estar con tos, a pesar de estar con un resfriado muy importante o a pesar de estar fatigado. Por eso es importante en esas 2 semanas estar tranquilos, en un medio óptimo, alimentarnos bien, no hacer esfuerzos extenuantes, no buscar esa fatiga, porque el corazón puede ser uno de los órganos más afectados. Y estas miocarditis se sabe que persisten durante varios meses, como muchas de las secuelas post-COVID.
De cualquier manera, y siguiendo un poco en la línea del doctor Melo, el médico cardiólogo y deportólogo argentino, Enrique Prada, expresó en un informe que ser deportista no tiene incidencia sobre los contagios o los problemas posteriores, salvo por el hecho de que el mayor esfuerzo de los deportistas hace que aumente el riesgo de miocarditis. Ahí estaría un poco el shaito, ¿no? El esfuerzo de los deportistas aumenta este tema de la miocarditis. Los deportistas de alto rendimiento que sufrieron esta afección post-COVID tuvieron que volver al entrenamiento muy controlado por los médicos y realizando una actividad que pudiese evitar que su ritmo cardíaco no excediera determinado nivel. Además, tenían que combinar eso con el entrenamiento necesario para poder recuperar sus capacidades deportivas profesionales. Esto se hizo, por supuesto, de forma paulatina. El docente de educación física, Santiago Torres, que también tuvimos la oportunidad de hablar con él, da ciertas recomendaciones al respecto, así que escuchamos el audio, por favor.
Como secuela o algo así no me ha dejado. Sí, los primeros días después de haber transcurrido la enfermedad, sí sentía un estado de agotamiento físico. Obviamente que el haber estado 2 semanas de quietud absoluta es un factor que predomina en el problema. Sí, fatiga por actividades cotidianas los primeros días después de recuperarme. Y en cuanto al ejercicio, lo mismo, menos capacidad respiratoria, más cansancio ante una actividad más leve, eso sí, pero no como secuelas a largo plazo.
Bueno, perdón, creo que se nos mezcló un audio ahí. Este era un audio en que nos contaba él lo que le había pasado. En el otro audio que deberíamos haber puesto, pedimos disculpas, Torres contaba que la vuelta al ejercicio tiene que ser paulatina. Tiene que ser vigilando perfectamente qué tipo de esfuerzo se le pone en el organismo y, por supuesto, vigilado por los médicos y los demás profesionales que trabajan junto al deportista en cada caso. Comentábamos antes que no tenemos estudios en Uruguay del momento, pero nuestros médicos están mirando, los médicos deportólogos están prestando la atención a los estudios que se publican en otras partes del mundo, como ese informe del doctor en Argentina, o por ejemplo en Estados Unidos, la Asociación de Cardiólogos de Estados Unidos publicó en su revista informes, y también el European Heart Journal en Europa recogen varios trabajos científicos que muestran que este estado inflamatorio ante un ejercicio muy intenso puede disminuir la inmunidad en el sistema, puede empeorar la infección, puede aumentar estas inflamaciones, puede causar la necrosis celular, o sea, la muerte celular, y generar lo que se llama un sustrato miocárdico proarrítmico, o sea, una capa de células en el corazón que puede causar estos problemas, incluso en los pacientes que durante el curso de la enfermedad fueron asintomáticos. También en Argentina y en Estados Unidos, como los profesionales de Uruguay y de Argentina, de Estados Unidos y Europa, los profesionales que recomiendan controles muy estrictos y que el ejercicio sea de manera gradual.
Para poder concluir un poco lo que es este informe, en general muchos pacientes COVID-19, luego de que los análisis ya no detectan el virus en su organismo, tienen secuelas de diferente tipo, como mencionamos durante el informe. En el caso de los deportistas, parece agravarse más por su mayor actividad, más que nada enfocado en la posibilidad de desarrollar miocarditis. Los datos en nuestro país son inconclusos aún, pero la comunidad científica internacional, como con otros aspectos del COVID-19, ha compartido información que permite hacer ciertas extrapolaciones o tomar determinadas medidas de prevención.
Bien, perfecto. Martín, Marina, les agradecemos mucho por este completo informe, que además un tema que si bien lo tocamos, por ejemplo, cuando en la selección hubo casos positivos y cuando algún futbolista conocido también fue positivo, creo que no, nadie le ha hincado el diente como con esta profundidad, así que les agradecemos mucho a ustedes y a sus compañeros, que si quieren también sí, nombrarlos de paso para reconocerlos.
Sí, muchas gracias. El equipo estábamos nosotros dos, Marina Aguirre y Martín Pérez, pero también le agradecemos mucho a los demás integrantes, que son Alejandra Linares, Lucas Nogueira, Leandro Mayo, Lautaro Nerón e Iván Castañelo, y a Facundo Franco, que fue el docente que estuvo coordinando también, y bueno, y a todos los docentes y referentes de sala que nos acompañan en estos trabajos.
Bien, perfecto. Así pasaba otro informe de los estudiantes y periodistas de la sala de redacción Julio Castro. Volveremos dentro de 15 días con otra pareja de estudiantes. Martín, Marina, de nuevo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias. Chau, chau.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.